Buenos días, buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana, que la paz que Cristo da a su iglesia esté en cada uno de ustedes en este momento. Ser la iglesia del Señor, podríamos decir que es un gran privilegio, ser la sal y pensar que somos la luz de este mundo, nuevamente es un gran privilegio. Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo le dice esto a Timoteo, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿no? Y pensando en la casa de Dios, dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia del Señor es su casa. Por lo tanto, podríamos decir que es un gran privilegio ser la casa de Dios. En la iglesia se encuentra la columna y en la iglesia se encuentra el fundamento, digamos, de la verdad. No hay ninguna otra institución como la iglesia del Señor. Así también no hay ninguna otra persona que sean como los cristianos. Porque el cristiano obviamente refleja la imagen del Señor y Salvador. Entonces ustedes y yo, en esta mañana podemos, o en esta tarde, podemos pensar en eso. Cada uno de nosotros reflejamos la imagen de Cristo, reflejamos la imagen del Salvador. Pero el hecho de ser cristianos, el hecho de ser la iglesia del Señor, es mucho más que, como muchas veces decimos, es mucho más que conocer simplemente la verdad. Es mucho más que saber utilizar los versículos bíblicos para tener, si queremos decir, sonar bíblicamente en la vida o en lo que queremos compartir con otros. Es mucho más que estar correcto en los diferentes temas que podemos tocar en la vida. Ser la iglesia del Señor tiene que ver con algo que tiene que ver con la esencia de Dios. Recordemos, podemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor comienza a enviar unas cartas, unos mensajes a las iglesias en Asia, y todas estas obviamente muy cerca unas de otras. Pero en versículo 2, o en versículo 1 que comienza con la iglesia en Éfeso, versículo 2 hasta el 4, si tienen sus Biblias, les animo a que puedan leer conmigo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos nuevamente, podemos ser la iglesia del Señor. Podemos ser sus hijos e hijas, podemos saber exactamente qué es lo correcto y trabajar arduamente por las cosas del Señor. Pero asimismo podemos dejar nuestro primer amor, nuestro amor en el cual Dios era absolutamente todo en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder mantener siempre ese primer amor en nuestros corazones? A Mateo capítulo 22, si gustan buscar en sus Biblias, el Señor responde a una pregunta que le hicieron. Capítulo 22 de Mateo, en el versículo 34 en adelante, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? No el primero, pero el que es más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esto obviamente implica que tengamos que enfrentar muchos prejuicios que obviamente nosotros podemos tener. Todos decimos que no tenemos prejuicios, pero la verdad es que el tener que amar a Dios de la manera en que Él está esperando nos muestra que enfrentamos dificultades. La gente afuera de la iglesia dice qué es correcto y qué es incorrecto. Pero la verdad es que muchas veces, así como la gente que vive afuera de la iglesia, muchas veces el cristiano también siente de la misma manera. Fíjense, capítulo 9 de Lucas. En el capítulo 9 de Lucas, comenzando en el versículo 51, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Versículo 54, versículo importante. Y dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Piensen en la actitud, piensen en el sentir, piensen en la manera en que estos apóstoles están pensando. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Podríamos decir que no es una actitud muy cristiana. Es una actitud que no demuestra nuestro amor por Dios. Pero la verdad es que muchas veces nos enfrentamos a tener que romper estas barreras. Y muchas veces sentimos y pensamos y actuamos de la misma manera que obviamente Jacobo y Juan lo hicieron. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda tu mente te hará enfrentar a tener que cambiar la manera en que piensas, la manera en que actúas, la manera en que sientes. Nuevamente, el mundo puede definir lo que es correcto, lo que es moralidad, pero el Señor nos hace ver qué es justamente lo que es justo y lo que es moral. Amar a Dios nos ayuda a romper todas estas paredes de prejuicios que podamos tender. Así como leemos en el capítulo de Juan, capítulo 4, Jesús rompió con la mujer samaritana cientos de años, siglos, de los prejuicios que había entre judíos y samaritanos. Podríamos decir que el Señor rompió tales prejuicios porque su meta cuál era, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. De la misma manera, obviamente, tanto ustedes como yo necesitamos hacerlo. Porque amar a Dios con todo el corazón, alma y mente nos ayuda a comenzar a mirar con ojos de compasión y con ojos de misericordia. Es interesante que cuando amamos, cuando recordamos que somos el reflejo, cuando recordamos que somos la imagen de Dios, su iglesia, en la cual está la columna y el fundamento de la verdad que sostiene lo que es correcto. No, comenzamos a no ver colores, comenzamos a no ver idiomas, comenzamos a ver tal vez no nacionalidades, sino lo que comenzamos a ver es las necesidades que la gente tiene. Pero para poder mirar las necesidades, obviamente necesitamos como iglesia seguir trabajando como cristianos, necesitamos seguir enfrentando las paredes que a veces tenemos para poder amar a Dios y para poder reflejar ese amor que tenemos por Dios de la manera en que Cristo lo tuvo. Mateo capítulo 25. Jesús está hablando en cuanto al juicio a las naciones. Y en versículo 40, Mateo 25, 40, Jesús respondió, Jesús dijo, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ese es un versículo interesante. Recuerden, el contexto nos habla del prójimo, nos habla de aquellos que nos rodean, ¿no? Versículo 35, versículo clave. Porque Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo nuevamente 40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo 41 en adelante, obviamente, habla del contraste. Habla de mirar al hambriento y no darle de comer. Mirar a aquel que tiene la sed y no darle de beber. De mirar al forastero y no recogerlo, aquel desnudo y no cubrirlo, al enfermo y no visitarlo, etc. Dos actitudes que obviamente muestran la gran diferencia. Hay mucha gente, hay muchas instituciones que incluso pueden hacer ciertas cosas como esta. Pero la verdad es que toda institución y las personas que muchas veces puedan llegar a hacer estas cosas siempre se van a encontrar con algún tipo de barrera, algún tipo de prejuicio, algún tipo que tenga que ver con nacionalidades, que tenga que ver con quién es la persona, que tenga que ver en el estatus que la persona tiene. Siempre hay algo que muestra que hay un cierto tipo de prejuicios. Y es ahí donde, como cristianos, nosotros hacemos la diferencia, porque la iglesia obviamente no tiene prejuicios. O mejor dicho, no debería tener prejuicios. Como cristianos, necesitamos trabajar esto dentro de nosotros. Amar a Dios es un desafío personal. Es un desafío que nos lleva a nosotros a tener que enfrentar aquellas cosas que no nos dejan amar a Dios como Dios quisiera que le amáramos. La iglesia, el cristiano es diferente porque Mateo 5, versículo 44, el Señor nos anima a amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Y el motivo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, la gente que no es de Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amar a Dios justamente nos lleva a hacer lo que el mundo no puede hacer. Amar a los enemigos, bendecir a aquellos que nos maltratan, nos maldicen, y hacer bien a aquellos que nos odian. Orar por aquellos que nos ultrajan y orar por aquellos que nos persiguen. Amar a Dios es algo que únicamente puede llegar a suceder en la iglesia. En la iglesia de la manera que Dios está esperando. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. No importa que las circunstancias nuevamente hayan cambiado en cuanto a lo del virus, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no es algo que ha cambiado. El desafío todavía está ahí. Tal vez de una manera, podríamos decir, un poco diferente. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Déjenmelo buscarlo, espero que lo estén buscando en sus Biblias también. Hebreos capítulo 4. Comencemos en el 12 porque habla de un versículo que conocemos. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la última parte del versículo es muy importante, dice, porque discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es eficaz porque penetra aún hasta lo más profundo. Por lo tanto, versículo 13, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Romanos 12:9 nos habla que el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, amar a Dios no es algo que podemos pretender, no es algo que podemos fingir. Amar a Dios en algún momento va a ser probado. En algún momento vamos a tener que hacer la extra milla, poner justamente tal vez la otra mejilla. Vamos a tener que romper tal vez las barreras de prejuicios que uno pueda tener. Vamos a tener que romper justamente con el orgullo personal que muchas veces se antepone y no nos deja amar a Dios y reflejar justamente lo que Dios quiere que reflejemos, la imagen de su Hijo. Yo sé que muchas veces uno puede hacer cosas por la gente y en cierta manera tal vez ser si queríamos decir aprovechado o abusado. Pero recordemos que siempre, así como cuando el Señor sanó a los 10 leprosos en Lucas 17, siempre hay uno que regresa. Siempre hay uno que regresa para dar gloria a nuestro Dios. Siempre hay uno que entiende el mensaje detrás de la acción de amar que nosotros tenemos para con Dios. El amor transforma de adentro hacia afuera. El amor es lo que nos ayuda justamente, no el amor intelectual, o sea, no el amor que está en nuestras mentes, sino el amor que está desde nuestros corazones. Jesús en Mateo 15 nos recuerda justamente que del corazón manan todas las cosas. Y si gustan, por favor, búsquenlo en sus Biblias, Mateo capítulo 15. Y simplemente vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si miramos el contraste, podríamos decir que del corazón salen los buenos pensamientos. Del corazón sale la fidelidad hacia el esposo o la esposa. Del corazón sale únicamente hablar verdad. Del corazón sale honrar a nuestros hermanos de la manera en que hablamos. Por lo tanto, las palabras, en vez de contaminarnos, más bien nos santifican. No os conforméis al mundo, sino renovaos, Pablo dice, renovaos vuestra mente. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nos ayudan a poder renovar nuestra mente. Porque transforman primero el corazón para que la mente después pueda ser transformada. Por lo tanto, nuestras acciones y nuestra manera de sentir también lo puede llegar a ser. Por eso no hay ninguna institución que sea como la Iglesia del Señor. No importa que tal vez en el edificio afuera diga Iglesia Cristiana. La Iglesia del Señor obviamente es algo único. No hay otra persona que se pueda parecer al cristiano. Se puede aparecer, no importa que las personas puedan decir que son cristianas, obviamente el decirlo no implica nada. Pero amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, es lo que nos hace ser hijos e hijas del Altísimo. Es lo que nos hace justamente reflejar lo que Cristo realmente es lo que nos hace reflejar lo que la Iglesia del Señor es. Cada uno de nosotros necesitamos estimularnos a este amor y a las buenas obras de las cuales Hebreos capítulo 10 nos hace mención en el versículo 24. Hoy podríamos decir que somos desafiados a amar a Dios tal vez, y podríamos decir de una manera diferente porque nuestro mundo momentáneamente ha cambiado. Pero tal vez esa es la parte buena, necesitamos ser más creativos tal vez en cómo poder demostrar nuestro amor al prójimo, en cómo podemos demostrar nuestro amor a las hermanas y a los hermanos. Tal vez parte de demostrar nuestro amor tenga que ver con ahora poder llamar a alguien por teléfono y preguntarles cómo están, hacerles recordar que nuestro amor por ellos no ha cambiado, Al contrario, se ha fortalecido más todavía. Recordar que ustedes lo están cubriendo a ellos con sus propias oraciones. Tal vez si conocemos de alguno que tal vez tenga algunas dificultades porque tiene niños pequeños o porque son personas adultas, sean hermanos de la iglesia o sean gente de no la iglesia. Podemos tal vez preguntarles si necesitan que vayamos a comprarles algo. Hay muchas maneras de crear y de mostrar este amor que tenemos por ellos. Un amor que no es fingido, un amor que es verdadero y que muestra realmente que somos hijos e hijas del Altísimo. Un amor que no tiene barreras, no tiene paredes, no tiene límites. Al contrario, lo único que tiene es Cristo. Entonces, en este momento, les animo a ustedes donde están, que puedan pensar, que puedan reflexionar, que puedan llegar a tratar de crear nuevas maneras de cómo seguir mostrando este amor por aquellos que les rodean a ustedes. Hasta que obviamente podamos nuevamente, tal vez podríamos decir, volver a la normalidad y poder mostrar el amor de la manera en como antes lo hacíamos. Amar es importante porque amar nos mantiene vivos. Recuerden a la iglesia de Éfeso. Lo que perdieron, ¿qué fue? Amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Olvidaron la esencia de Dios. Olvidaron poder amar a Dios con ese primer amor que hay cuando venimos a Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana. Oremos. Recuerden, si no sabemos cómo, el Señor nos anima a pedir sabiduría para que a través de esa sabiduría podamos llegar a cumplir o llenar la necesidad que queremos lograr. Que Dios les bendiga en esta tarde o en esta mañana cuando estén escuchando. Gracias, Padre amado, por llenarnos con la posibilidad de poder amarte a ti de regreso. Y sabemos, Padre, que tenemos la habilidad, porque tú la has puesto en tus hijos, para aprender a amarte, Señor, de la manera en que Cristo lo hizo. Danos la valentía, danos la sabiduría, ayúdanos a poder aceptar todas las barreras, Padre, que no nos dejan amar al prójimo, amarte a ti, Señor, de la manera en que tú, Padre, realmente lo mereces. Ayúdanos a poder vencer, Señor, todas aquellas cosas que impiden que tu amor fluya, Señor, dentro de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.